Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y hoy vamos a platicar con Chavo Ortiz. Chavo es diseñador industrial. Estudió un diplomado en modelación generativa y una maestría en innovación estratégica en Barcelona. Es director general de Laboratorio, un taller de diseño de interiores y fabricación de mobiliario. Fundador de Blume, una empresa enfocada en el desarrollo de productos compostables. Ganador del concurso Betterware y Design for Everyone. A lo largo de su carrera, Chavo ha buscado la transformación de patrones insostenibles que, con apoyo de herramientas de innovación, se puedan obtener patrones sostenibles, económicos, sociales y medioambientales. Chavo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Rocío. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
Gracias a ti. También muchas gracias a Majo Domínguez, que fue la que me pasó tu contacto y me contó un poquito de todo lo que estabas haciendo. Hay un montón de cosas que te quiero preguntar, pero yo creo que estaría bueno que nos enfocáramos en la parte del diseño. Tú estudias diseño industrial y después te metes de lleno a toda esta parte de la elaboración de los productos, los materiales, todo esto. Quisiera que nos contaras, que empezáramos por esta parte del diseño y que nos contaras también un poquito sobre los concursos que ganaste, el que tú quieras y los productos que utilizaste para estos concursos.
Claro que sí, Rocío. Mira, te platico. Llego a estudiar diseño porque, bueno, me interesaba muchísimo la arquitectura y toda esta parte de una licenciatura plástica, ¿no? Donde se utilizaran las manos. Afortunadamente escogí diseño sobre arquitectura y tuve la oportunidad de estar trabajando mucho en taller y utilizando las manos y estar explorando materiales. Así se desarrolla mi carrera profesional y mi licenciatura en diseño. Y la verdad es que sin duda fue lo que me atrapó más de la carrera, que fue el construir con las manos. Y hay una infinidad de materiales que pues no los utilizamos en el día a día, que se pueden desarrollar y pueden mejorar cualquier producto.
Okay.
Te platico rápido de un proyecto que desarrollamos en Bélgica. Me fui de intercambio a Bélgica y hice muy buenos amigos. Y en Bélgica desarrollamos un producto que tuviera la facilidad de transformarse, que no solamente fuera un producto, que fuera un rompecabezas funcional. Entonces, a través de figuras geométricas como triángulos, trapecios, desarrollamos un ensamble en donde se fueran conectando y pudieras desarrollar bolsas, textiles, ropa. Y entonces tú con una sola compra tuvieras diferentes productos y así eliminar el desecho y la recompra de tantas cosas que de repente usamos tan poco.
Está buenísimo. ¿Qué materiales se usaban para esto?
En ese proyecto utilizamos de todo un poco.
Ajá.
Porque dependiendo, si queríamos hacer mobiliario resistente, utilizábamos metales. Para las conexiones usábamos textiles con plásticos e incluso maderas para llevar la parte fashion de la madera a los accesorios de las mujeres.
Oye, está padrísimo. ¿Este fue el primerito que ganaste?
No, el primero fue Betterware.
Ok.
Ajá. Ese fue en la carrera.
Ajá.
Que de hecho, gracias a ese tuve un apoyo en la maestría. Y ese proyecto de Betterware fue impuesto por la marca y nos invitaron a desarrollar un producto que se pudiera vender en su catálogo, de preferencia sin utilizar el plástico, porque los moldes de inyección y todo, pues al final es muy caro. Entonces, pues como diseñadores y estudiantes de diseño, era muy difícil salirnos de este paradigma de utilizar el plástico para todo, ¿no? Y decidí desarrollar una pulsera que ayudara a las señoras o a las madres o a quien se encargara de tender la ropa en la casa para tener las pinzas cerca de la mano. Con esa pulsera nos llevamos el premio y apoyo para la maestría.
¡Ay, qué bueno! Ese fue el de Betterware. El otro, el de las figuras geométricas, fue el segundo.
Fue el segundo, en Bélgica, correcto.
¿Y el tercero que quedaste también de los finalistas?
El tercero fue súper interesante porque se llama Design for Everyone, que es diseñar para cualquier persona.
Ok.
Se escoge una persona discapacitada y se le da una solución al problema que tienen.
Oh, qué bonito.
Y una solución a un problema muy sencillo. Por decir, en mi caso me tocó trabajar con una persona que no tenía un pie, una mano, y en la única mano que tenía solamente tres dedos. Y a él pues le gustaba cocinar. Y le gustaba cocinar pasta. Entonces, consistía en cómo podía voltear, bueno, cómo podía vaciar el agua de la pasta sin quemarse por el peso de...
Qué complicado.
Exacto. Es un problema que pensamos muy absurdo, pero para él era un problema muy grande. ¿Cómo podíamos vaciar el agua con una sola mano sin que se le cayera la pasta y todo? Y encontramos un producto análogo que es un tazón como de cereal para niños que no importa cómo lo muevas, se mantiene siempre por gravedad. Entonces lo replicamos con materiales de desecho y empezamos a hacer prototipos y prototipos y prototipos. Y entonces el único movimiento que tenía que hacer la persona para vaciar el agua era como si estuviera girando una manija de de una puerta. Si giraba un poco, se vaciaba el agua, giraba un poco más y se vaciaba la pasta. Y ya, eso es todo.
Está súper bueno. Por eso Design for Everyone, para que todos tuvieran acceso a los productos que ustedes diseñaban. Está súper bonito.
El enfoque es ese, que sea un problema tan sencillo, pero al mismo tiempo tan grande para alguien, claro, y que cualquiera lo pudiera usar.
Sí. Ahorita que mencionas esto, que a lo mejor uno podría creer de, ay, voltear la pasta, pues sí, pero porque nosotros afortunadamente podemos voltear ese tazón o el sartén o lo que sea. El otro día estaba escuchando en una entrevista a un señor que tuvo un problema de las piernas y que cada que salía decía, ay, el bastón, y tenía que volver al bastón. Y dijo, ahora ustedes nos entienden un poco a nosotros que tenemos alguna especie de discapacidad con el cubrebocas, ¿no? Que es como, ay, el cubrebocas, tengo que volver por este, ¿no? Y a veces damos muchas cosas por hecho sin pensar que hay otras personas que lo que para algunos puede ser muy sencillo, para él, por ejemplo, era una tarea titánica, ¿no? O sea, el poder hacer su pasta, qué bonito.
Exacto, justamente, qué lindo y qué buena proyecto. Analogía lo del cubrebocas, porque sí, ahora nos damos cuenta de lo necesario que es llevar todo el tiempo, ¿no?
Claro, y entonces después de que acabas la carrera, porque estos tres concursos fueron durante la carrera, ¿verdad?
Correcto, sí.
¿Te vas después a estudiar la maestría a Barcelona?
Sí, creo que como buen egresado, me asusto, no sé qué hacer con mi carrera, no sé hacia dónde voy dirigido, y decido buscar maestría, pues estuvimos buscando por todos lados. Digo, estuvimos porque me casé y me fui con mi esposa. Bueno, y encontré la maestría de Innovation Strategies and Entrepreneurship en el IED de Barcelona, que es el Instituto Europeo de Diseño.
Ay,
es una
padre.
Escuela muy reconocida y la verdad es que era una maestría que me llamaba muchísimo la atención porque tenía que ver todo con innovación y además la parte de emprendedurismo me parecía como también un elemento
está
muy
buenísimo.
Importante.
Claro, combinabas el diseño con crear después tu propia empresa, que lo hiciste y que ahorita vamos a platicar de eso. Pero antes de pasar a esta parte del laboratorio, quiero que nos cuentes, estando en Barcelona, todas las cosas que viste en esa ciudad maravillosa y en temas de sostenibilidad, Barcelona es un referente muy grande. Todas las cosas que viste en temas de sostenibilidad o en algún otro tema, movilidad, eficiencia energética, lo que tú quieras, que dijiste, no puede ser que esto esté pasando acá y que nosotros no lo estemos replicando o que no lo estén trayendo a México. Algunas cosas que se te ocurran ahorita del tiempo que viviste en que vivieron en Barcelona, que dices, es que eso lo podríamos replicar aquí.
Efectivamente, en Barcelona hay muchísimos ejemplos para esto. Sin embargo, si algo me sorprendió de Barcelona, es la intención que tiene cada uno como individuo de mejorar y de ver cómo se pueden ir solucionando problemas súper sencillos. En Barcelona hay una planeación urbanística muy clara y es muy famosa, que se realizó por Cerdá, que se llama el Eixample. Bueno, y es contenido por Montjuïc, el mar, por Parkwell. Y estas manzanas constan en que la gente pudiera caminar, eliminar el tráfico. Y la verdad es que es una ciudad tan amable por eso, porque en la parte de la urbanización es muy amigable. Empezaron con todo el sistema de supermanzanas o megamanzanas, algo así, que constan de 9 manzanas. Y entonces ya los coches ni siquiera pueden entrar por las calles. Las personas tomaron las calles de manera muy
pacífica.
Amable. Exacto, pacífica. Y entonces 9 manzanas se convierten en una manzana. Y entonces existe tanto ocio como trabajo como vivienda en un mismo lugar. Entonces no se hace falta utilizar el coche como estamos acostumbrados en todos lados. Eso también permite mucho más la movilidad en bicicletas, caminando, obviamente los coches eléctricos. Y sí, en efecto, es una ciudad con muchísima innovación y muchísimo que aprender. Como todo el mundo, pues tienen sus problemas que pues ya se irán solucionando, espero.
Claro. Sí, y aparte también el catalán es muy nacionalista y quiere mucho su ciudad, ¿no? Entonces también eso permite que la vayan mejorando cada vez más y sí, lo han hecho muy bien. Querétaro no es amigable para caminar o para moverte en otro medio de transporte. Es muy complicado.
Sin duda, sin duda. De hecho, así creo que tocando el tema de Querétaro es un ejemplo muy claro de la importancia que se le da al coche y entre más importancia se le da, más problemas ocasionamos.
Sí, tienes todísima la razón y hay muchas cosas que podemos implementar acá.
Hay un libro que habla precisamente de Querétaro, que lo escribió Vázquez Mellado, que es El Nuevo Querétaro. Y ahí habla de un proyecto de urbanización para Querétaro que está increíble, así si tienen la oportunidad.
Perfecto, mil gracias por el tip. Cuéntanos, cuando vuelves a Querétaro, ¿cómo es que empieza a revolotear esta idea de laboratorio?
Llego de mi maestría en Barcelona, busqué trabajo, claro. La verdad es que estaban pasando por una crisis económica muy fuerte, entonces la vida ya no estaba tan fácil. Encontré un doctorado en Bélgica y la verdad es que decidí no tomarlo porque quería trabajar, porque no quería ser investigador. Cuando regreso a México, México, pues ya tengo la experiencia de la maestría, bla, 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 y como buen egresado nuevamente, siento que es súper fácil encontrar trabajo, ¿no? Entonces me pongo a buscar trabajo y de preferencia buscando la innovación en las empresas y me topo con pared en México. Desafortunadamente, o los sueldos eran invivibles o no les interesaba ni siquiera escuchar acerca de la innovación porque se tiene la idea de que la innovación es cara y justamente el diseño está pensado para eso, para que las cosas se puedan hacer con el mejor costo y la mejor retribución de valores. Entonces no encuentro trabajo, no al menos un trabajo que medio me convenciera. Decido buscar un apoyo para crear mi propia empresa. Por eso se llama El Laboratorio. Aunque el nombre no diga mucho, mi intención era crear un taller de carpintería y enfocado en materiales naturales, en donde fuera como un laboratorio, como un proceso de prueba, donde lo que nos han enseñado en cómo se debe de barnizar, cómo se debe de cortar la madera, cómo se debe ensamblar, fuera una prueba, no una ley. Entonces fuéramos experimentando con todos los procesos y de esa manera crear un laboratorio de elaboración.
Ah, por eso elaboró.
Exactamente.
Laboratorio. Está buenísimo.
Sí, de materializar ideas, justamente. Ajá. Cuando arrancamos la empresa, pues no sabíamos qué hacer, honestamente, ni qué tipo de mobiliario, ni qué tipo de productos. Entonces, bueno, ha sido una exploración en el mercado durante 6 años que cumplimos ya este mes.
Ay,
este,
muy bien. Muchas gracias. Ya pasaron los 5 años de los primeros emprendedores.
Ajá. Justo.
Qué esos, bueno. Esos,
y aparte, nuestro 5º año tocó pandemia, entonces ya te imaginarás, pero sí.
No, entonces ya son como 16, porque exacto, el de pandemia cuenta por varios.
Y de ahí sale el laboratorio. Y afortunadamente, bueno, el trabajo de laboratorio nos ha dado para ir explorando diferentes mercados y diferentes canales de distribución. Y bueno, pues seguimos experimentando y seguimos nos topándonos con pared y seguimos equivocándonos. Pero eso es lo más bonito de poder experimentar. Que cuando nos equivocamos es sin duda un acierto de saber que así no hacemos las cosas.
Exactamente. Y ahora también es una carrera muy creativa. Todo va evolucionando y como es innovación, entonces las cosas que a lo mejor el año pasado eran de cierta manera, a lo mejor ahora ya van cambiando y van saliendo nuevos productos en el mercado. Entonces es una carrera muy, muy padre.
Gracias. Todo justo por ahí.
Lo que están haciendo. Tienen una filosofía que me encanta, que quiero mencionar. Lo estaba viendo ahí en la página de internet del laboratorio, que dicen que todos tenemos una historia única y emocionante. Cada proyecto tiene su carácter y personalidad. Cuéntanos esta parte como de la individualidad de cada proyecto que va dirigido realmente a la persona o al cliente, porque no todos somos iguales y no todos buscamos lo mismo. ¿Cómo le han dado este enfoque de diseño como tan particular?
Mira, Rocío, el mundo ya no necesita productos hechos en masa. Eso se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial para que Alemania se reconstruyera y está perfecto. Funcionó como tenía que funcionar. No tenemos la intención de ser una gran maquiladora de mobiliario. Lo que nos interesa es que la gente que viva nuestro mobiliario interactúe positivamente con él. Por más que vivamos en casas similares, no todos somos iguales y cada quien tiene su personalidad. Y si hablamos de que, por ejemplo, una cocina es el corazón de la casa, no todos los corazones son iguales. Por eso nos gusta ir de la mano con el cliente. Es curioso cuando decimos eso, porque incluso los clientes nos dicen, no, pues la verdad es que yo quiero que hagas mi cocina y ya. Sí, sin duda. Y también nosotros queremos hacer tu cocina. Sí. Pero queremos que formes parte del proceso de diseño y no necesariamente sentándote a dibujar con nosotros. Pero bueno, es un espacio en el que convives diario. Y la pandemia nos dejó eso en claro, ¿no? Que convivimos diario con nuestro entorno y más en nuestro hogar. Algo mucho más introspectivo. Si estamos todo en la calle, pues queremos que tu hogar te transmita algo.
Completamente. Sí, ahorita se vio mucho más fuerte que antes, ¿no? O sea, que pasó a ser nuestra casa, nuestra oficina, nuestra escuela, nuestro todo ese espacio, ¿no? Y hay gente que ya no podía más estar en esas 4 paredes que nunca la sintieron como hogar. Era el lugar donde iban a dormir, era su hotel, pero no era su hogar. Entonces, lo que ustedes están haciendo está padrísimo porque justo le están dando personalidad a esos espacios.
Bueno, esa es la intención. Eso fue lo que nos rescató de la pandemia, ¿no? Cuando llegó la pandemia, pues todos, creo que todo el mundo estaba asustado.
Sí.
Y justo cuando llega la pandemia, nos encontramos con ese fenómeno de que la gente dice, bueno, si ya voy a estar aquí, vamos a ver qué podemos mejorar. Y entonces llevamos muchísimos diseños durante la pandemia. Chiquitos, pero súper emocionantes todos, porque además tenían tiempo para estar en el proceso de diseño.
Exacto. Sí, fue esta pausa. ¿Algún tipo, algún consejo, Chavo, que nos puedas dar para nuestra casa? A lo mejor que nos digas, no, ¿sabes qué? Si tú pusieras tal planta o que pintaras de tal color tu lugar donde haces home office, te va a dar muchísima más calma. No sé, ¿algún consejo que nos puedas dar para mejorar nuestras casas?
Mira, sí, de hecho tocas el tema de los colores sobre los muros. Es súper interesante cómo los colores afectan nuestra vida, incluso los daltónicos, que uno de cada 10 hombres son daltónicos. Entonces,
¿a poco?
Sí, sí.
Órale, es un montón.
Y hay un buen de daltónicos que no lo saben. Sí, el tema de los colores es muy importante, el tema de la distribución. Al final de cuentas, y del olor sobre todo también, genera el ambiente. Yo creo que lo más importante en una casa es que sea tuya. Utilizas una palabra que me encanta, que no sea un hotel, que sea tuyo. Existen muchísima información en internet, existen muchísimas personas que lo saben, no es un secreto. Entonces yo creo que, y Pinterest, o sea, Pinterest es al final de cuentas creo que mi mejor amigo y mi peor enemigo. Sí. Creo que hay muchísimas cosas que se pueden ver. Un mensaje que damos muy claro es, no se asusten por el diseño. El diseño está, o se imagina o se cataloga como algo caro, ¿no? Ropa de diseñador, el producto de diseñador, etcétera. El diseño debe de estar pensado en ser funcional, en que sea estético y en que al final de cuentas funcione para su objetivo. Acérquense a un diseñador. Si el diseñador realmente tiene la intención de ayudarles, va a buscar soluciones en su presupuesto. Ese es como un mensaje muy, muy claro que siempre intento dar. No necesitas millones para hacer algo de diseño.
Sí, es muy cierto, porque ahorita lo que decías de la innovación son estas palabras, ¿no? Que uno escucha y dices, eso es caro. O sea, ya ni siquiera ahondas un poquito más porque ya tu cerebro como que dijo, eso es carísimo, no me alcanza, diseñador y mi presupuesto no van.
Exacto, exacto. Y eso, esa mentalidad hay que romperla porque el diseño justamente es para todos.
Muy bien. ¿Qué color recomiendas? Porque decías que cada uno, ¿verdad? Depende,
claro,
de lo que a ti te dé calma.
Depende de la personalidad. A mí me encanta la parte de colores pasteles, sobre todo porque soy una persona muy intenso. Y si pongo colores muy intensos, de hecho, cuando era chiquito pintaba
¿chocan?
Mi... Sí, sí, me empiezo a volver loco. De chiquito pinté mi cuarto de naranja y de rojo y me di cuenta que era como la peor decisión. Entonces, yo sin duda recomiendo pasteles, sobre todo para un espacio de serenidad.
Ok. Y los olores, eso igual es muy subjetivo, ¿no? Porque a lo mejor si para mí la lavanda me fascina, a alguien más le pueda doler la cabeza.
Correcto, sí.
Ah, ok.
Sí, sí, sin duda.
Perfecto. Ahora te quiero preguntar esta parte del desarrollo de productos para dejar estos productos insostenibles. Lo que están haciendo con Blume, si nos quieres contar un poquito sobre el proceso de diseño.
Claro que sí, mira, te platico un poco de Blume. Blume es la empresa que se creó para desarrollar productos compostables. Hay un patrón que habíamos identificado desde la maestría que nos tenía preocupados y es que los niños no veían atractivo de la parte compostable, de la sustentabilidad, porque competimos contra algo muy fuerte en los niños, que son las licencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ganarle a una competencia como las licencias? Pensando en algo sustentable, donde pues no ven a su caricatura favorita, o los colores de repente llegan a ser muy apagados, el café, etcétera, ¿no? Y es ahí donde decidimos llegar al desarrollo de productos compostables para niños. Blume no se define en una empresa únicamente para niños. Pensamos en el proceso de diseño en los niños, que al final de cuentas son nuestro futuro, pero en productos que lo puedan usar también los adultos. Y en ese proceso de ideación se crea el primer producto, que es Blumit, que es el cepillo de dientes. Un cepillo de dientes que genere una ilusión y buenos valores en los niños. Con el problema que tenemos acerca del marketing a través de lo biodegradable y de lo compostable, nos enfrentamos también a otro problema que era, ok, tenemos los cepillos de dientes de bambú o de semilla de aguacate, que todos son muy buenos y la intención sin duda es muy, muy buena. Sin embargo, teníamos las cerdas de nylon. Y entonces tenían que quitar las cerdas para poder meter el cepillo en la composta. Entonces, ¿cómo podíamos hacer? O sea, para que no tuviéramos que generar más esfuerzo en el usuario una vez terminado de usar y que se fuera directamente a la composta. El proceso de diseño nos llevó fue en crear un cepillo de dientes que al momento del término de uso el niño o el adulto lo pudieran sembrar en una maceta. Y de esa manera la misma tierra ayudar a la descomposición de la madera, descomposición de las cerdas y que creciera una planta. Meter también los valores de un huerto dentro de casa, que los niños vean las plantas crecer.
Está padrísimo. Nunca lo había visto de esa forma que mencionas lo de los niños. Yo siempre había creído que era muy fácil llegarles a los niños ahorita con el tema medioambiental, pero lo había visto desde otra perspectiva, ¿no? Desde clases o otras cosas, pero no lo había visto en el tema de los productos, porque se les antoja tener un cepillo que tenga, no sé, un cochecito, que sea azul o que sea, no sé, que brille o algo. Y tienes toda la razón, a la hora de que ustedes hacen un producto compostable, pues tienden a ser cafés o verdes, ¿no? Y colores opacos. Entonces, le dieron un giro padrísimo para que fuera atractivo para ellos.
Sí, justamente esa era nuestra intención con los niños, e incluso ayudarle a las madres. Fui padre hace unos años, pocos, y me di cuenta que para las madres y los padres hacer que el niño se lavara los dientes era todo un tema. Y entonces les dimos un argumento a las madres. Es, mira, cepíllate los dientes para que la semilla vaya floreciendo. Y entonces también es como generar expectativa a un niño que además estás generando, bueno, la generación en que estamos viviendo. Tenemos todo inmediato, ¿no? Entonces ahora generamos una recompensa a través de la espera y los buenos hábitos.
Claro.
Entonces la mamá puede ir jugando con eso también, ¿no? De mira, ya va a crecer tu plantita. Y justamente cuando lo terminan de usar, la semilla ya está lista para germinar.
Me encantó, está muy, muy, muy padre. Y eso que dices también es muy cierto, lo de la inmediatez, ¿no? O sea, todo es ahorita, ¿no? En 2 segundos. Y esto no, porque va a crecer una vida ahí y eso va a tardar.
Exactamente.
Está bien bonito. Justo. Ahora quisiera preguntarte, ya por último, esta parte del plástico. Quisiera que tocáramos un poquito el tema del plástico, este material tan satanizado por los plásticos de un solo uso. Cuéntanos tú como diseñador, ¿cómo ves el tema del plástico? ¿Por qué se ha visto como el material más rechazado últimamente? Pero ¿por qué hay ahí un error de diseño justamente?
Claro, mira, el plástico sin duda es un material increíble. Funciona perfecto para lo que debe de funcionar. Pero hay productos, a ver, el plástico es tan fácil de utilizar que hay productos que lo han utilizado que no son necesarios. Y productos hasta absurdos, ¿no? Por ejemplo, empaques o envases desechables, que realmente el tiempo efectivo de uso, podemos estar hablando de segundos, minutos como máximo, y duran miles de años en la descomposición. El cepillo de dientes se utiliza 3 meses y dura 5,000 años en descomponerse. De hecho, justamente en el estudio del impacto de los cepillos de dientes, si hacemos un pequeño y rápido cálculo pensando que de los 7,000 millones de personas que somos en el mundo, solamente el 50% se lava los dientes y solamente se usen 2 cepillos de dientes anuales, podríamos cubrir el 98% de la superficie de Portugal de puros cepillos de dientes. Entonces, para productos que necesitan o que tengan la intención de tener una vida larga, como pueden ser las tuberías, como pueden ser materiales de construcción, etcétera, el plástico funciona excelente. En productos desechables, me parece pues muy triste que lo tengamos como material preferido. Y además, productos desechables que incluso no son desechables, como puede ser una botella de agua, ¿no?
Claro.
Que no hay necesidad de que sea desechable.
Sí, porque aparte, ahorita que lo decías, lo de los cepillos de dientes, México es el país que más botellas de agua consume. Entonces estás viendo que realmente tú, ¿qué estás comprando? ¿Estás comprando el agua o estás comprando la botella? ¿Cuánto tomas al día de agua? Y por tantos días, ¿no? Lo que decías ahorita, ¿no? De hacer las multiplicaciones del cepillo de dientes. El plástico se debe de usar para temas de construcción, para temas de hospitales, para otras cosas, pero no para platos, ni para vasos, ni para tenedores que vas a usar para un tamal o un pastelito, ¿no?
Exacto. Sí, he visto los ejemplos, ¿no? De que se utilizan los platos desechables con la intención de, es que me da flojera lavar. Y dices, ok, bueno, o sea, no juzgo a la persona lo más mínimo. Nada más hay que ser un poquito más de conciencia de, bueno, sí, lavando gastamos agua, pero ¿dónde está el impacto, no?
Exactamente. ¿Hay alguna otra cosa, Chavo, que te gustaría que mencionáramos que nos faltó y que es importante que las personas sepan?
Bueno, no, que nos haya faltado, no creo. Nada más reforzar un poco el tema de que no se hace falta pocas personas realmente ecológicas y todas, o más bien, y esas 10 personas haciendo lo imposible para no tirar basura, para reciclar, reutilizar o lo que sea necesario para ser un poquito más verdes. Yo creo que si todos hacemos un pequeño esfuerzo, generamos un impacto mucho más grande que únicamente siendo como muy intensos. Y si podemos ir inculcando estos pequeños valores, como puede ser únicamente un cepillo de dientes, podemos generar un impacto muy, muy grande.
Ya por último, Chavo, te lo prometo, te puedo hacer 10 preguntitas. Estas son personales. Ahí te va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Mi lugar favorito es mi jardín con mis hijos.
¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano?
El abuso del ego.
¿Y cuál crees que sea la mejor cualidad del ser humano?
La humildad.
¿Qué te da miedo?
La incertidumbre.
Y más como papá.
Justamente, por eso fue lo primero que pensé. Sí. La incertidumbre porque, al final de cuentas, híjole, hay una cosa contradictoria que siempre lo dije. Creo que tener hijos es un acto muy egoísta y ahorita como padre me doy cuenta que no, en lo más mínimo. Pero claro que me da mucho miedo el mundo en el que se quedan ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, ellos no me van a tener a mí en un futuro y los estoy preparando para que vivan esto. Y sí, claro, esa incertidumbre es la que más miedo me da.
Claro.
La incertidumbre del futuro de mis hijos.
Por eso está bien padre lo que estás haciendo, porque es justo eso, ¿no? O sea, tratar de mejorar el mundo, porque ya no va a ser para nosotros, va a ser para ellos, ¿no?
Entonces, exactamente. Sí. Y yo creo que estamos en un punto de quiebre donde es nuestra última salida.
Claro.
Y de verdad, pues es justo lo que quiero ayudar para mis hijos, ¿no? O sea, tomar esa salida.
Sí, completamente. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
Nada. Sé que tenemos muchos defectos, pero yo creo que, o más bien considero que esos defectos son los que nos hacen crecer. Nietzsche lo hablaba un poco también, vamos a ser conscientes y agradecidos con nuestro presente y lo que tenemos. Entonces, no me gustaría cambiar nada. Creo que tenemos retos, Y esos retos nos hacen más fuertes.
Muy bien. ¿Alguna persona que admires?
Miró, sin duda. Digo, no porque sea catalán y no tengo nada de catalán, ni mucho menos. Pero Miró es una persona que aprendió a desaprender. Estudió toda la academia, estudió toda su vida. Uh-huh. Y poco a poco fue desaprendiendo todo lo que aprendió. Hasta que incluso le dijeron que pintaba como niño, ¿no? Y a mí esa valentía de desaprender de Miró es algo que admiro infinitamente.
¿Alguna experiencia que todos deberíamos vivir?
Wow, no lo había pensado, pero yo creo que cualquier experiencia que te asuste y te acerque a la muerte es algo bien interesante.
Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Generaría un movimiento político en donde le demos mucho más importancia a los valores, donde confiemos en la buena voluntad de las personas, en donde cambiemos perspectivas negativas a perspectivas positivas. Por ejemplo, pagar impuestos, que todos lo vemos como algo negativo, porque además tampoco vemos retribución sobre nuestros impuestos. Ver la manera en donde quitemos la parte de obligar, sino invitar. Sé que suena un poco utópico, pero sé, no soy experto en muchos temas, pero sé que hay gente que sí. Entonces, si pudiéramos hacer un equipo, me gustaría formar un pensamiento político en donde seamos mucho más humanos y además actualizarnos, ¿no? Porque, digo, estamos en un sistema que lleva muchísimos años y además inventado en otro continente. Vamos a tropicalizar. No tiene por qué servirnos lo mismo a nosotros que a Suecia, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a hacer política, vamos a hacer políticas para humanos.
Claro. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo? Lo que decías hace ratito de no necesitamos a 10 ambientalistas perfectos, necesitamos a millones de ambientalistas imperfectos. ¿Qué le recomendarías a alguien que no sabe cómo dar ese primer paso? Que tú le dirías, empieza por aquí.
Atrévete. Digo, ya sé que es un poco cliché, pero le diría atrévete. Mira, hay mucha gente dispuesta a apoyar estos proyectos. El tema de dinero no es un reto, al final de cuentas. Siempre se puede y siempre hay alguien, sorprendentemente. Y ten constancia. No te preocupes, no todos somos perfectos, nos vamos a equivocar. Y está perfecto que te equivoques y le des adelante. Habrá momentos de desesperación, de frustración, de desaliento, pero sé constante. Tú quédate ahí que va a llegar.
¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
Libro, acabo de terminar El hombre en busca de sentido. Creo que es una recomendación fuerte de Viktor Frankl. También está The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. También lo recomiendo. Y el que le sigue también, que es Everything is Fucked Up. Hay una película que de la verdad es que es mi favorita y la recomiendo, que es Big Fish de Tim Burton.
Ay, sí.
Esa película la recomiendo porque es no tiene por qué importarte lo que los demás digan en tu vida. Y si quieres vivir en una fantasía, sé feliz. Whatever Works, que esa es otra película de Woody Allen, pero esa película, lo que te funcione. Claro. Sé feliz con lo que te funcione.
Sí.
Y si no quieres ser feliz, disfruta tu infelicidad. No pasa nada.
La última, última charla. Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
La verdad es que tengo un hermano, bueno, amo a mis dos hermanos con todo mi corazón y tengo un hermano que ha estado fuera mucho tiempo y me da consejos muy constantes. Y uno de ellos, o con el que me quedaría, es cada piedrita del presente hace tu playa.
Vivir el presente. ¡Ay, qué bonito!
Sí, y por más insignificante que creamos que es un comentario, puede que dure para toda la vida. Entonces, ser conscientes del presente.
Muy bien. Ahora yo te quiero decir una frase que la dijo Frank Lloyd Wright. Él fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense. Proponía el diseño de estructuras que estuvieran en armonía con la humanidad y el entorno que los rodeaba, una filosofía conocida como arquitectura orgánica. Él decía, yo acudo a la naturaleza todos los días en busca de inspiración en el trabajo diario. Yo sigo en la construcción los principios que la naturaleza ha utilizado en su dominio. Chavo, te agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy en este episodio. Me gustó un montón conocerte y saber todo lo que has hecho. Qué padre que tengamos un diseñador como tú aquí en Querétaro. Y otra cosa que también te quiero agradecer es gracias por hacer este espacio increíble en el que se ha podido hacer este podcast, porque no lo mencionamos, pero Chavo fue el diseñador de toda la parte de interiores de Núcleo aquí en el Querétaro 2000. Le tengo un cariño muy especial y particular a este lugar. Y justo cuando entramos me venías contando que tú hiciste todo el diseño, entonces gracias por eso.
Muchísimas gracias, Rocío, sí, y bueno, también gracias a todas las personas que hicieron de Núcleo lo que es hoy, porque la gente va adoptando los espacios, ¿no?
Sí.
Y felicidades por tu podcast, espero de verdad gracias. Siempre el mejor de los éxitos, sobre todo porque el mensaje es muy, muy bonito y siempre darle algo positivo a este mundo es muy importante.
Ay, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.